¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día viernes 25 de septiembre, día frío aquí en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan en el 89.7. En Valparaíso nos escuchan en el 104.1, en el 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Además, nos pueden escuchar a través del canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, ahí están nuestras noticias, toda la música de Radio Duna, también todos nuestros programas en directo o en nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a conversar esta tarde con Coca Guasini, la gran actriz Coca Guasini, que está presentando en el Teatro Nescafé de las Artes la obra Los días que te amé. Es un ciclo vía streaming desde ayer, ayer jueves, esto comenzó justamente ayer, y bueno, tiene que ver con parte del trabajo que ha estado realizando Coca Guasini. Conversamos con parte del elenco de los Equigures, ¿se acuerdan ustedes? Hace algunas semanas atrás estuvimos con Gonzalo Robles conversando, y claro, Coca Guasini también está obviamente formando parte de esa experiencia, de esa reposición también, evidentemente a través de streaming. Así que una interesante conversación tendremos con Coca Guasini en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Tenemos hartos temas que conversar con ustedes. Han estado pasando muchas cosas en todas partes del mundo, así que hay harta noticia, hechos algunos bastante insólitos, también acá en Chile, y de eso conversamos a continuación con María José Soto. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Sabes que los dos temas que conversamos, yo no sé cuál es el insólito, porque los dos son un poco insólitos, lo que le pasó a Pepe Out y algunos de los contenidos de la franja de hoy.
Sí, oye, está bueno que, claro, están pasando cosas. Lo de Pepe, partamos por lo de Pepe Out. Que la verdad es que se mandó un... a ver, fue un numerito, la verdad que es un... cometió un... A ver, es de ese tipo de cosas en las que uno se pregunta dónde está el error, en el hecho o en el reconocimiento del hecho. Sin duda que en ambos. Claro, en definitiva, como se trata de un personaje público y cuando esto se hace público, pareciera que el error está ahí. Pero la verdad es que el error es previo, porque el problema está más bien en el hecho cometido, ¿no? Cuéntanos tú todos los antecedentes. Sí, José, yo no estoy escuchando a la José, no sé si ustedes me están escuchando a mí, a ver si me pudieran ratificar, si se me escucha, porque yo no escucho a la José, ella está, aparentemente no me está escuchando. Ah, estoy yo al aire, ya. Bueno, mientras reconectamos con María José Soto, no te escuchas? Estamos escuchando a ti. No, ahora te estamos escuchando, sí.
¿Ahora sí?
Ahora sí, sí.
Sí, te perdí de repente.
Ya.
¿Cuál de los dos temas quieres que partamos? Pepe, me imagino.
Te decía, sí, partamos por lo de Pepe Out. Es que te decía yo que aquí está siempre, se produce cuando alguien reconoce haber hecho algo impropio. Uno se pregunta dónde estuvo el error máximo, si en el hecho mismo impropio o en el reconocimiento de ese hecho.
Claro. Bueno, no lo sé. Pepe Out, con su diputado independiente, ex PPD, con su estilo siempre tan como un poco más relajado en general, dice él que cometió un error. Y la verdad es que un error bastante importante, porque él... durante la conversación que hubo a propósito de la discusión en la Cámara Baja respecto de la forma o de buscar formas para que la gente pueda votar sin participar en el plebiscito o en las otras elecciones que vienen de aquí en adelante, en ese debate de cómo se vota, si se hace por correo, etcétera, etcétera, lo que dijo fue, confesó a modo de anécdota que él normalmente votaba por correo postal mediante los comicios italianos, y votaba él, ya que su pareja y su suegra tienen la nacionalidad italiana, por lo tanto, ellas pueden votar. Esto fue, claro, yo les decía, durante la habilitación de un sistema de sufragio especial que no fuera presencial a propósito de lo que estamos viviendo, de la pandemia COVID, etcétera, cómo lo va a hacer la gente que esté con coronavirus. Y ahí él confesó que él, de hecho él mismo lo cataloga, Polo, como una ilegalidad votar de esa forma. Dijo el textual: yo voto en las elecciones italianas, aunque no soy ciudadano italiano, porque mi suegra y mi mujer lo son. Sin embargo, yo sigo los diarios italianos, me pasan su voto y yo lo marco como una preferencia. Bueno,
qué esto... mal.
Estuvo mal.
Qué mal, sí, muy mal.
Estuvo mal, sí. Uf, entonces, claro, sí. Él dice, mi esposa me retó, total, dijo ahora me llegó un reto total de mi esposa, tuvo que pedir disculpas públicas, dijo que no fue su intención, pero quedó un poco mal las cosas en la embajada italiana, que dijo estar consternada por el voto de Pepe Aut en las elecciones. Dice específicamente a través de un comunicado: esta declaración ofende las instituciones de la República y la dignidad de los miles de residentes en Chile que ejercen libre y responsablemente su derecho. Entonces, claro, lo que hace la delegación es criticar al diputado porque dice que lo que fue una anécdota generó una ofensa importante a quienes sí son responsables en el voto, y no generar esto de cambiarse el voto, sino que vota la persona que tiene que votar. Entonces, esto generó una crítica importante y él tuvo que aclararlo. Él, de hecho, la embajada más dura dice: la declaración de un comportamiento ilegal que el diputado Aut califica como una anécdota ofende la institución y de alguna forma perturba las relaciones entre ambos países. Bueno, tuvo que salir Pepe Aut a aclarar esto, decir que no fue su intención. De hecho, estaba ahora buscando las últimas declaraciones. Ha dado un montón de explicaciones.
Pero no fue su intención, ¿qué? ¿Decir lo que dijo o no fue su intención votar utilizando el derecho de otras personas? Es que es insólito, es insólito. O sea,
es insólito que lo dijeras, claro.
O sea, no, es insólito que lo haga. Sí, sí, es el problema es hacer una cosa así que alguien piense que tiene, o sea, que tiene la posibilidad, el derecho, o sea, ¿cómo alguien se atribuye ese derecho? Aunque sea, si esto no es un juego, ¿cómo un diputado puede hacer una cosa? Yo, la verdad es que no me cabe en la cabeza, de verdad.
A lo mejor muchas veces en la familia se toma, no sé, una decisión familiar de vamos a votar por tal persona porque consideramos que esto es importante. Puede ser algo así. El punto es que no puede estar diciendo que él usa los dos votos de su mujer y de su suegra para él votar, porque es distinto que como familia se toma una decisión y vamos todos a votar y no sé qué, y el voto es electrónico, es una votación como internamente pública, digamos, todos saben cómo se va a votar. Pero claro, lo que dijo él no tiene ningún sentido, y además que acá estamos viendo y estamos debatiendo sobre efectivamente lo pulcra que puede hacer esa elección. Estamos todos un poco con temor respecto de ese tipo de votación, entonces decir eso es como que le pone más problema a algo que se está debatiendo. Bueno, él explicó esto. Decía él en la segunda, modo de risa, digamos, que me llegó un tremendo reto de mi esposa. Él explicó que mi exceso de entusiasmo argumentativo me llevó a decir que he votado en las elecciones italianas. Lo que quiero decir es que he participado en la decisión del voto de mi mujer y mi suegra, que es lo que yo quería apuntar con los riesgos del voto postal, porque el secreto del voto desaparece. Entonces, claro, y ahora ya nadie le cree. O sea, como nadie le cree que en realidad votaron como familia y votaron su señora y su esposa. Da la sensación de que su señora y su suegra como que no les importa mucho, o eso se entendió, y que él sí le importa porque él se mete en la prensa y está como un poco dentro de la política italiana. Pero claro, fue un enredo bastante lamentable que generó esta molestia de la embajada, con justa razón.
Qué pena, porque la verdad que, bueno, Pepe Aut es un político que tiene un prestigio, que tiene una trayectoria importante. Efectivamente tiene ese estilo, ¿cómo decirlo? Alegre, podríamos decir, un estilo, ¿no es cierto?, liviano, que es muy dialogante también, ¿eh? Yo creo que tiene mucho valor lo que el aporte que él hace a la política chilena, pero aquí se equivocó medio a medio, ¿eh? Y se equivoca medio a medio en no darle, creo yo, en no darle la importancia y no tomar el peso a lo que confiesa, la reacción de la embajada italiana. Se la debiera tomar un poquito más en serio. La verdad que lo que está diciendo la embajada italiana es tremendamente grave. Está ofendiendo a su sistema democrático. Se está riendo de alguna manera su mecanismo de voto, su mecanismo. La verdad que es una cuestión grave. Entonces, bueno, comenzó la franja. En la franja televisiva, esto es una instancia que, claro, está dentro de la ley y lo administra el Consejo Nacional de Televisión, y esta franja es especial porque, claro, aquí no se trata de candidatos, sino que se trata de posturas frente al plebiscito, y son cuatro. Ah, no, son dos, son cuatro, son apruebo, rechazo, convención mixta y mixta. Convención constitucional, ¿no es cierto?
Claro,
Y hay partidos políticos y hay también una serie de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, que son las que han tenido la posibilidad de participar. Y hoy día comenzó, yo la verdad que no tuve la oportunidad de verla, no sé si tú pudiste ver algo de la franja.
Sí, ahora acabo de verla y la sensación que me quedó, recordemos que está la franja, usted la va a poder ver, lo que nos están escuchando, hasta el jueves 22 de octubre, digamos, y dos veces al día, desde las 12:45, dura 15 minutos, de las 12:45 a la 1 y desde las 20:45 a las 21 horas todos los días por el Consejo Nacional de Televisión, por los canales adheridos. Y lo que vi ahora fue un enredo, Polo, porque, claro, tú mismo lo decías, hay demasiadas divisiones y subdivisiones entre los partidos políticos que no lograron comandos y se van solos, como la UDI, como RN, los comandos, o sea, partidos adheridos, la sociedad civil, las ideas distintas, convención constitucional, convención mixta, apruebo y rechazo. Entonces tú ves como una majamama de distintas imágenes, algunas bien hechas, otras no están bien hechas, pero te enredas, es demasiada la información en 15 minutos, entonces yo creo que uno va a tener que un poco tragar la información, acostumbrarse y después empezar a entrar en el contenido. En el lado más o menos del rechazo no se vieron muchos rostros de políticos, todo era como más polo ciudadano. Por ejemplo, el rechazo parte con la UDI, con una persona que dice, bueno, yo soy una persona común y corriente, vivo en La Pintana, me dicen que soy canuto, me dicen que soy facho pobre, pero yo sé lo que necesita la gente, etcétera, etcétera. Un poco con ese discurso, también una mamá de un comedor solidario que dice, acá esto se arregla con solidaridad, no con nueva constitución. Ese más o menos era el tono, y siempre muy ciudadano, no rostros políticos. La sociedad civil, bueno, están, tú mismo lo decías, Polo, hay desde evangélico, la CUT, colegio de profesores, funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Y de la centroizquierda, Polo, ahí yo sí vi rostros de políticos, como por ejemplo Álvaro Elizalde, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, del Partido Humanista, harto rato, Pamela Giles, para el poco tiempo que tiene cada partido y cada comando. Harto rato, yo te diría varios segundos. Ella pudo decir buenas frases, digamos, varias frases. A prueba con la abuela, fue lo último que dice. Claramente, ella es un personaje bien pop, entonces eso se aprovechó un poco. Florcita Motuda, René Alinco, chistosísimo, tuvo 0,44 segundos y por lo tanto uno solo vio una imagen negra. Yo tuve que pararla varias veces porque no lograba ver lo que decía. Y dice, la franja de 0,44.cl. Hashtag apruebo. O sea, un poco él invita a que la gente entre en la página web para ver qué piensa, porque no se alcanza a ver nada.
Oye, las organizaciones de la sociedad civil, yo estaba viendo la lista, hay de todo, qué sé yo, hay desde, o sea, agrupaciones de familiares de ex prisioneros políticos, hay fundaciones, iglesias, como tú decías, juntas de vecinos, sindicatos, colegios gremiales, digamos, centros comunitarios, uniones comunales, comités de allegados, juntas de vecinos, una cantidad, una diversidad de organizaciones, clubes de ajedrez, como decía, clubes deportivos también, asociaciones indígenas. La verdad es que, bueno, llama la atención y es interesante, es importante que existan tantas agrupaciones, agrupación social cultural animal WOW, por ejemplo.
Coordinadora vecinal La Reina y allegados de Don Bosco, solo para este ejemplo. Federación de Trabajadores de Empresas Ripley.
Sí, exactamente. No, sí, la verdad que es hay absolutamente de todo. Y uno se imagina, uno más bien se pregunta cómo llegan todas estas agrupaciones a tener un espacio y cuánto es el espacio que efectivamente van a tener para entregar su mensaje. Va a ser realmente mínimo, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas maneras, estos espacios para la sociedad civil, la verdad que son bastante importantes, y va a ser importante ver en cómo se va esto mismo transformando en una participación en una eventual convención, ya sea convención mixta o convención constituyente formada completamente, digamos, por personas elegidas para el efecto. Ya veremos. Todo esto está obviamente por definirse en el plebiscito. Son 28 días, ¿no?, de franja televisiva. Se repite en un ratito más, un cuarto para las 9. No es una repetición de la misma, sino que hay nuevamente otra franja, un cuarto para las 9. Así que, hay que ir viéndola, sumándola. Ojalá que esto signifique que la gente se entusiasme por votar y no sea más bien un desincentivo, que la gente diga, no saben que no entiendo nada, ya estoy entendiendo menos cuáles son las posturas de cada uno, así que no voy a ir a votar. No, ojalá que no. Ojalá que la gente sí pueda. De hecho, a propósito de cuánto es el espacio que tiene cada uno, fíjate que a René Alinco no está definido ni siquiera en segundos, está definido en cuadros. Es decir, parte de Carlos Bianchi también, 17 cuadros tiene Carlos Bianchi. El Comando Somos Chile, que está formado por Carlos Bianchi, senador Guillén y el senador Karim Bianchi. O sea, y el diputado Karim Bianchi, son para 17 cuadros. Eso es menos de un segundo. Recordemos, son 24 cuadros o 25 cuadros, no recuerdo bien, por segundo. Así que, ya pues, eso es más o menos lo que se está dando.
Para efectos del sentido de lo que uno quiere defender, por ejemplo, René Alinco, el apruebo, uno se pregunta, ¿vale la pena confundir un poco al televidente con estas imágenes como tan rápidas, como raras, de que uno claramente, o sea, piensa yo, para poder ver a René Alinco tuve que intentar parar dos veces la grabación. O sea, alguien viendo la tele, imposible. Entonces no sé si vale la pena.
Claro, no hubiera tenido más sentido tal vez que ellos mismos se agruparan en grandes conglomerados. Bueno, esto es una buena representación también de la atomización del sistema político chileno. Eso es lo que ha ido pasando durante los últimos años. No quiero decir con eso si es bueno o es malo, simplemente que es un reflejo de cómo se ha ido atomizando el espectro político chileno, que claro, hace algunos años se podía decir exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Que las opciones eran muy pocas y por lo mismo eran muy, muy pocas los distintos sectores que estaban representados, por ejemplo, en el Senado o en la Cámara de Diputados. Ya pues, José, que disfrute entonces un cuarto para las 9 hoy día. Que le vaya muy bien.
Sí, pues voy a ver si entiendo mejor ahora.
Ya, pues muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo.
Chao, buen fin de...
Oye, a la vuelta, vamos a escuchar un poquito de música, y a la vuelta vamos a conversar un poquito sobre la historia del diputado Ameri, el diputado argentino, que en definitiva tuvo que renunciar, Juan Emilio Ameri. Es el de los besitos, el escándalo sexual en Argentina. Probablemente ustedes conocen el inicio de la historia, a lo mejor cómo se ha ido desenvolviendo. Bueno, ha tenido muchas repercusiones allá en Argentina, incluso a nivel internacional. Vamos a escuchar ahora a Justin Timberlake con Can't Stop This Feeling.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop.
Escuchamos a Justin Timberlake con Can't Stop This Feeling. Bueno, yo les decía que íbamos a hablar acerca de el escándalo protagonizado por el diputado, el ahora exdiputado del Frente de Todos, así se llama el movimiento al que él pertenece, que es un movimiento kirchnerista, Juan Emilio Ameri. Él renunció anoche, después de este episodio, este escándalo sexual que él protagonizó durante una sesión de la Cámara de Diputados, en la que, una sesión remota, ¿no es cierto?, en la que él estaba participando, se estaba discutiendo una ley, que ver con ciertos asuntos económicos, se le acerca una mujer, después se supo que era su pareja, ella se sienta sobre sus piernas le besa uno de sus pechos. Eso es lo que se alcanza a ver. en esta situación, ¿no es cierto?, que se produce. Él, bueno, ahí obviamente que le llama la atención sobre esto y inmediatamente se surge el escándalo, se forma una comisión para hacer la investigación respectiva y suspenderlo inmediatamente del ejercicio en la Cámara de Diputados. Nada más tarde él, bueno, toma la decisión de renunciar. Él dio una explicación, dijo, bueno, estoy avergonzado, dijo y rápidamente, no me lo tendría que haber permitido esto, la verdad no sé si voy a renunciar, en este momento no puedo analizar absolutamente nada, quiero hablar con mi referente político, ver cuáles son los pasos a seguir, ante todo quiero hablar con mi familia, estoy completamente de acuerdo que he avergonzado a mis pares, a mi familia, hace horas que estoy llorando, no puedo parar, soy una persona normal que se mandó una cagada, perdón el lenguaje, pero es lo que dijo él. Y explicó, probablemente esto ustedes lo escucharon, que dice que explicó que vino mi pareja, ella estaba aparentemente en el baño, y dice, vino mi pareja a mostrarme cómo le quedaron las prótesis mamarias. Esa es la explicación que él dio. Y le di un beso en la teta, eso fue todo. Perdóneme que lo diga tal cual. Esto lo dice en unas declaraciones ante la radio. Dice, le dije, ¿te puedo dar un beso? Y le di un beso y la verdad yo estaba convencido que no tenía internet. Y cuando volvió la conexión, me reconectó de forma automática. A esa altura él dice que estaba de acuerdo con la suspensión. Ahí que, bueno, la comisión iba a decidir cómo seguíamos. No es que estaba teniendo relaciones con mi mujer, fue una circunstancia de 10 segundos, salió del baño y la vi, le dije, ¿cómo está eso? Y nada más, y ella está muy mal, dice, está llorando. Estoy muy avergonzado, quiero pedir a los medios que tengan en cuenta que detrás de esto hay seres humanos. Dicen que incluso hasta el presidente Alberto Fernández tomó cartas en el asunto y habló con Sergio Massa, de la Cámara de Diputados, y le dijo que se hiciera lo que se tenía que hacer, que era justamente hacer esta investigación y tomar todas las medidas y sancionar al diputado Ameri. Bueno, finalmente, después de la renuncia y después de todo el escándalo, ha hablado nuevamente, lo hizo con el programa Más que Noticias, un programa de A24 que conduce Mauro Viale. Y él, bueno, obviamente que cuenta que había dejado de ser diputado anoche, presenté la renuncia como correspondía, y se me parecía que era lo que había que hacer. Y si me preguntás cómo estoy mal, dice. Cometí un error, me equivoqué, asumí que me equivoqué, quiero aprovechar para volver por enésima vez a pedirle disculpas a la sociedad. Cometí un error, soy humano. Dice que no quiere minimizarlo. Bueno, y que dice que los medios de comunicación hacen un llamado a los medios que dicen que no tienen en cuenta al comunicar una noticia que detrás de lo que comunican hay personas. Siento que están haciendo una casa de brujas. Dice que fue un error grave, una afrenta a las instituciones, y por eso presenta la renuncia, pero no considero que los medios tengan que estar en la puerta de la casa de mi hermana ni acosando a mi pareja. Sí, no tiene ninguna responsabilidad y está siendo víctima de un acoso terrible. Es inhumano. Otra cosa, que se ha conocido también en parte la historia de Juan Emilio Ameri, este diputado, diputado de Salta, y que llegó, dice, desde Salta hasta Buenos Aires sin tener dinero ni siquiera para comer. Y dicen que era una nota del diario La Nación, con algunas fuentes, digamos, algunas que citan, otras que no citan, que era una especie de barra brava kirchnerista con suerte. Pero otros dicen que se trata de un político, un militante muy persistente que pasó de la barricada efectivamente a un alto cargo. Gracias a su perseverancia y gracias también a un cierto oportunismo. Pero lo más complejo de la historia de este hombre es que ha tenido un par de acusaciones importantes, denuncias de movimientos feministas y mujeres de su propio partido. Dice Mónica Menini, que es referente del movimiento Mujeres en Salta, que el año 2019 varias organizaciones denunciaron que Ameri acosaba a jóvenes militantes de su partido. Esas chicas nos mandaron capturas de los chats y se observa cómo él las acosaba sexualmente, pedía favores sexuales a cambio de programas. Advertimos, dice esta mujer, que este pervertido ejercía violencia, que golpeó a un muchacho de otra agrupación compañera. Todas las militantes jóvenes veían que ante estos hechos nada ocurría en la justicia, por eso las chicas acosadas por Ameri nunca hicieron una denuncia formal, por el miedo que sintieron cuando se ejerció violencia política contra ellas. Nosotros visibilizamos esta problemática, pero nadie nos tomó en cuenta lo que decíamos. Que es un tema en todo caso pendiente, porque, Ameri renuncia, pero gracias a que renuncia y no es expulsado, él puede eventualmente volver a postular al cargo de diputado o a otro cargo de elección popular. Hubiera sido distinto si es que se hubiera hecho la investigación pertinente y a él lo hubieran expulsado. Vamos a ver qué pasa ahí en la Cámara de Diputados de Argentina, a ver si efectivamente esa investigación se realiza y hay una decisión que lo pueda afectar, incluso habiendo él hecho efectiva, digamos, su renuncia. Una última cosita, una historia que es genial y tiene que ver con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Apareció en el diario Washington Post, ayer no se nos alcancé a contar, una historia bien insólita que tiene que ver con los viajes internacionales y particularmente con sus estadías en la Casa Blanca. Dice que los Netanyahu, dice un funcionario de la Casa Blanca, tienen la costumbre, en todas las veces que han estado ahí quedándose en la Casa Blanca, en la casa de huéspedes de la Casa Blanca, dice que tienen la costumbre de llevar maletas con ropa sucia y la entregan para que ellos la limpien, la entregan a la lavandería. Dice, después de varios viajes queda claro que esto es absolutamente intencional. Desde la oficina del primer ministro de Israel negaron esta acusación, pero la verdad es que no es primera vez que existen estas denuncias. Ya en el año 2018 habían surgido algunas transcripciones filtradas que contenían acusaciones de que la mujer de Netanyahu, Sara Netanyahu, había empacado 4 o 5 maletas de lavandería para viajes estatales. Y 2 años antes, el primer ministro lanzó con éxito una operación legal para que sus facturas de lavandería doméstica permanecieran privadas. Tiene un tema con el lavaseco, parece Benjamin Netanyahu. La embajada de Israel en Washington ha negado todo esto, pero los medios, tanto el Washington Post como el Guardian en Inglaterra, han insistido en estas denuncias. Dice el Post que la visita la semana pasada no incluyó múltiples maletas de ropa sucia, pero que funcionarios y políticos de carrera de las administraciones de Trump y Obama habían confirmado varios incidentes de limpieza masiva en viajes anteriores. Estas acusaciones, que pueden parecer bastante nimias, ¿no es cierto?, bastante menores, agravan otras acusaciones que han sido mucho más graves en Israel mismo y que tienen que ver con supuestos beneficios que han intentado tener los Netanyahu producto de sus altos cargos. El año pasado, Sara Netanyahu había sido condenada por una malversación de decenas de miles de dólares en fondos públicos, en comidas lujosas, a pesar de tener una cocinera proporcionada por el Estado para que le prepare la comida. Y hay 3 casos de corrupción por los cuales el primer ministro está siendo juzgado, incluyendo el haber aceptado obsequios costosos como champaña, joyas y también puros. Todas acusaciones que Benjamin Netanyahu niega. Varias cosas importantes que les quiero recordar, como siempre. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AeroLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficie. Respira AeroLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AeroLife. Más información en airlife.com. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Conoce sus 3 carreras enfocadas en transformación digital en www.uss.cl. Y si quieres vivir en la dehesa, Inmobiliaria Fundamenta tiene el proyecto perfecto con entrega inmediata, Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos dúplex con terraza y quincho privado. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando con la gran actriz Coca Guasile aquí en Aire Fresco. Espérenlo.
Hoy, más que nunca, hay que saber invertir. En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la inversión perfecta y con entrega inmediata. Eco Italia, ubicado en el corazón de Barrio Italia, con una conexión inmejorable y un entorno único. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss.cl.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fontén encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Oye, amor, no sé si pedir el crédito para remodelar la casa o cambiar el auto.
Mira, hagamos las dos. Ahora que nos cambiamos de Scotiabank, podemos usar el crédito como más nos conviene.
Con Scotiabank tienes la libertad de elegir el crédito de consumo que más se acomode a tus necesidades. Pídelo en scotiabankchile.cl con toda la flexibilidad de los créditos Scotiabank. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank.
Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Las personas con discapacidad que acudan a votar podrán optar al voto asistido, recibiendo ayuda por parte del presidente de la mesa receptora de sufragios o alguna persona de su confianza mayor de edad que lo podrá acompañar hasta la cámara secreta. Los electores con discapacidad visual tendrán a su disposición plantillas con ranuras, información táctil y sistema Braille. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Lo mejor del diseño nacional, encuéntralo en másdecomarket.cl hasta el 30 de septiembre. Másdecomarket.cl, la feria virtual para vitrinear, comprar y aprender. Según la CNC, un 60% de las empresas encuestadas dice haber reducido su personal entre abril y agosto. El Fondo Convoca Chile de la Fundación MC invita a todas las fundaciones y emprendedores sociales a postular en fundacionmc.org. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ustedes la conocen bien y la quieren muchísimo, y ha estado también acá en el programa en otras oportunidades conversando sobre distintas obras. Y vamos a hablar esta tarde acerca de una obra que se está presentando, y de hecho tiene una presentación ahora, en poquitos minutos más, a través de streaming. La obra Los días que te amé. Estamos al teléfono con Coca Guasini. Coca, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Qué tal?
Hola, Polo. El gusto es mío. Gracias por invitarme a conversar de teatro.
No, muchísimas gracias a ti. Esto es una obra que se va a presentar, que se grabó, digamos, y se presenta, ¿no es cierto? Se transmite desde el Teatro Nescafé de las Artes. Es un ciclo muy cortito, comenzó ayer y está hasta este domingo 27 a las 7 de la tarde. Ya vamos a dar todos los detalles para que la gente la pueda ver. Pero es una obra... Y por lo que estuve leyendo, es un concepto muy bonito. Una mujer que está de cumpleaños, ¿no es cierto? Una mujer que cumple 65 años y que mientras espera la llegada de sus invitados, que están un poco atrasados por la lluvia, bueno, empieza a rememorar su juventud. Cuéntanos acerca de esta obra.
Sí, bueno, tal como tú dices, es un proyecto muy bonito. Es como una pequeña pieza teatral para nosotros, porque es cortita, está hecha como para este tiempo, para que sea vista vía streaming, y exactamente es esta mujer que empieza a rememorar porque tiene esta oportunidad donde no llegan sus invitados, y se va hacia atrás y va precisamente al recuerdo de un gran amor. Y en el punto donde ella reflexiona es qué hubiera pasado si se hubiera tomado otra decisión, otra determinación que la que tomó. Y entonces todo ese recorrido hasta también llegar de vuelta, ¿no es cierto?, a recorrer como la vida entera, porque también esos amores, como dice la dramaturga, hay algunos amores que se los lleva el viento, y esos amores uno debe dejarlos ir porque finalmente son del viento. Pero todos esos amores nos han marcado en la vida, Polo, a cada uno, ¿no es verdad? Todos tenemos historias que recordar, amores que pasaron, amores que se fueron, que dejamos ir, que no optamos, pero forman parte de lo que somos hoy día, sin duda.
Claro, esta es una obra dirigida por Natalia Gress, ¿no es cierto?
Ella la escribió, Natalia Gress, ella es la actriz, claro. Ajá. Directora y la dramaturga de la obra. Y es muy bonito que también se esté pensando en una mujer de 65 años, porque hay pocos proyectos donde se piensa en mujeres y sobre todo mujeres de esa edad. Y entonces el recorrido es muy sensible, es muy simple, pero es muy hermoso porque recorre como la historia también de las mujeres. Se va hacia atrás, hacia grandes mujeres que tuvo nuestro país, como por ejemplo la primer médico que tuvimos, ¿no es verdad?, Eloísa Díaz. Entonces va recorriendo también los tiempos de distintas mujeres que han sido importantes en nuestro país. Pone a las mujeres en el rol también el hoy, cómo miramos a las mujeres, cuál es la participación de las mujeres hoy, cómo ha crecido esa participación, cómo han cambiado las decisiones que tienen las mujeres también hoy día, que tal vez en algunos momentos, a la generación que yo pertenezco, era bien difícil tomar decisiones, había que decidir a veces por el amor, por la familia, por el matrimonio, y dejar un poco de lado tu profesión, tu pasión, porque aquí, el caso de Laura, ella es una periodista que ha ejercido con bastante libertad, y es una periodista que se ha metido en temas de mujeres, en temas sociales, políticos. Entonces, también ahí a muchas de nosotros nos ha pasado la cuenta de nuestras decisiones, no hemos sentido culpables porque no hemos podido ser las mejores madres, porque hemos optado por la pasión, por nuestras profesiones. ¿Entiendes? Eso también es ese recorrido de ver cómo han cambiado las mujeres, qué ha pasado por nosotras.
Claro, y que probablemente es un sentimiento ambivalente que tienen todas las mujeres, pero que se exacerba probablemente de distinta manera, dependiendo de qué tipo de opciones hayan tomado. Si la opción fue más bien el amor, la familia, de alguna manera, claro. Todo aquello a lo cual las propias familias y también la sociedad solía empujar mucho a las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, eso deja un aspecto muy importante de la persona sin desarrollar lo suficiente, ¿no? Y viceversa, claro, y viceversa, si la opción fue distinta, también deja, entonces, deja muchos aspectos también, o sin desarrollar o llenos de culpa.
Exacto, todas yo creo que llevamos algo de eso adentro, sobre todo las mujeres de mi edad, porque creo que hoy día las mujeres jóvenes están realmente muchísimo más claras en sus planteamientos, o de verdad deciden y también de repente desechan esas decisiones con mayor rapidez o con mayor claridad o con de una manera distinta. Y lo bonito también que tiene esta obra es que como es una mujer mayor que está cumpliendo sus 65 años, ese recuerdo, ese gran amor, ¿verdad? Porque también es motivante que sea el recuerdo sea un gran amor, porque de ahí el recorrido de su historia también ha sido determinado por eso. Algo pasó muy importante ahí que la fue marcando hasta hoy, pero también es un recorrido de la vida y también se encuentra en un momento de la vida en que uno mira para adelante y de verdad ve menos, queda mucho menos tiempo. Aunque uno nunca se va a sentir vieja, y lo digo como por experiencia, nosotros no nos sentimos viejas, nos damos cuenta que somos viejas cuando algo se nos enrostra, pero seguimos creyendo que somos jóvenes, que seguimos teniendo grandes pasiones, sueños, pero evidentemente que cuando uno se sienta a mirar hoy día, el camino para adelante es mucho más cortito, va quedando menos que lo que ya hemos recorrido para atrás, entonces esa sensación también es muy bonita.
Coca, ¿cómo te llega a ti esta obra? Claro, porque nos explicabas desde el punto de vista de estas opciones a las que tienen que tomar y que han tenido históricamente que tomar las mujeres entre, de alguna manera, un desarrollo privado, desarrollo amoroso, familiar, o un desarrollo laboral o en otros ámbitos. Ese es un aspecto, ¿no es cierto? Pero otro aspecto tiene que ver también con lo que toca en la obra, el gran amor, algo que pasó y que tal vez quedó en tu vida. ¿Eso también te representa de alguna forma o no?
Sí, por supuesto. Yo creo que todas hemos tenido esa opción en la vida. Algunas optamos por ese gran amor. A mí, en lo personal, yo traté de combinar ambas cosas. Yo como que elegí mi amor, pero también quería elegir mi profesión. Y eso significó, por ejemplo, que sí he vivido la vida teniendo ciertas culpas en relación a los hijos. Uh-huh. ¿Te fijas? Porque no se puede. O sea, siempre eliges algo y pierdes otra cosa. Y eso en mi vida yo lo he ido repasando y sé que en alguna parte mía tengo culpa. He hecho ciertas revisiones con mi hijo. He vuelto a preguntar, pucha, ¿Qué tipo de madre, cuánto de madre te faltó? Porque era evidente, estaba en mi profesión, he sido una persona en ese sentido privilegiada, que he tenido siempre trabajo, que amo lo que hago, amo mi profesión, y por lo tanto tuve que dejar en momentos en que mi hijo era chico, por ejemplo, muchas veces salir a hacer función de teatro el día de su cumpleaños. Entonces son cosas que nuestros hijos van a recordar siempre. ¿Me entiendes? Es como que hoy día te vas a quedar aquí, pucha, no, mi amor, hoy día me voy nuevamente al teatro. Entonces, y todo esto, y también esos tiempos en que nosotros éramos jóvenes, estaba todo muy mezclado. Había una situación política, y entonces estaba el teatro, el amor, la política, los sueños, las ganas de cambio, todo era muy mezclado, así como con la música, como querer vivírselo todo con una gran pasión. Y por supuesto el amor está entre medio y generándolo todo.
Claro, la verdad que son las generaciones que tu generación, de alguna manera la mía, la verdad que nos tocó vivir tiempos muy muy agitados, muy apasionantes, sí. También muy la verdad que de repente cuando uno habla con gente mucho más joven, de repente y da un poco, no sé, a mí me da un poco risa incluso cuando como que te enrostran su propia juventud de alguna forma riéndose de la vejez.
Y uno dice, creo que hoy día se da mucho eso,
se da mucho, y uno no sé si te pasa, pero a mí me pasa, yo pienso que más bien pena por esa persona todo lo que no vivió, sí. Cosas que son sin duda que fueron muy duras en algunos momentos, terriblemente duras, Pero bueno, finalmente la vida también es eso, ¿no? Es enfrentar situaciones duras y bueno, nuestro país y probablemente cada una de las familias de las personas que nos están escuchando ahora y tal vez, y probablemente la tuya también, y bueno, ha tenido que vivir sus propias historias. Entonces, eso me parece que es tremendamente rico de la vida y del tiempo transcurrido, en definitiva.
Sí, yo comparto absolutamente eso que tú dices. Yo siempre con mis amigas de qué sé yo, que tenemos, que pertenecemos a la misma generación, actrices, en fin, siempre de alguna manera sentimos que eso ha sido un privilegio, el tiempo que nos tocó vivir, a pesar de la gran dureza y de todo lo duro que vivimos en dictadura, de todo lo doloroso, porque a nosotros nos tocó estar en la universidad, en la universidad, en el teatro, en el momento del golpe, donde ahí evidentemente se desapareció mucha gente, muchos amigos, en fin, con una brutalidad terrible, pero también veníamos de esta ilusión, ¿no es verdad?, de los tiempos de los hippies, de los tiempos del amor libre, de los tiempos de sueños de cambiarlo todo, soñando con esa tremenda pasión, y después enfrentarnos a estos momentos duros del país, donde también trabajamos políticamente, pudimos estar haciendo algún tipo de trabajo en ese sentido, es una tremenda riqueza. Y como dices tú, dolores, luz, oscuridad, pero eso nos ha marcado como seres humanos. Eso nos ha permitido tener cierta fortaleza, tener imágenes que jamás se nos van a olvidar, tener memoria para no querer que se vuelvan a repetir ciertas cosas y no sé, o sea, es tremendamente enriquecido, y haber pertenecido a eso a mí me da satisfacción, porque es una tremenda vida hacia todos los lados.
Claro, y yo me imagino que, bueno, mucho de eso está entonces reflejado, está puesto en escena en esta obra Los días Quítame. Se está presentando esta obra en el Teatro Nescafé de las Artes a través de streaming. Les quiero recordar, es una obra escrita y dirigida por Natalia Gress, y dura 50 minutos, a las 19 horas. Se pueden comprar las entradas a través del sistema Ticketek y valen 5.000 pesos para la comunidad, la gente de la Comunidad de las Artes, 6.000 pesos entrada general. Esos son los datos, ¿no? Hasta el día 27 de septiembre, hasta este domingo. Así que están todos absolutamente invitados, Coca, ¿no?
Sí, yo quiero precisamente, bueno, invitarlos a todos y también invitar a las mujeres de mi edad, porque de verdad es un espacio como para sentarse, casi como que te sentaras en una sillita, tal cual está el personaje, en una sillita en tu mesa, y te das ese espacio para recordar, para irte hacia atrás, para recorrer toda tu vida, para hacerte la pregunta de quién eres hoy, para hacerte la pregunta de qué hubiera pasado si hubieras elegido otro amor y no el que elegiste, qué hubiera pasado con tu vida. Y creo que son momentos hoy día también, después de haber estado encerrada, de esta pandemia, que nos permite como elaborar esos recuerdos y para ver cómo seguimos también para adelante, ¿eh? ¿Cuáles son nuestras nuevas ganas, nuestra manera de mirar el mundo y nuestras ganas de entregar también? Yo creo que de verdad las invito porque está muy linda, es muy delicada, es muy íntima, tiene humor, y también si queréis llorar, lloráis. No tenemos por qué
llorar. Y sí, siempre hay una buena razón, y hacerlo además con belleza.
Por supuesto, qué mejor que
es muy importante. Coca, muchísimas gracias por estar esta tarde acá con nosotros, ¿eh? Que estés muy bien.
Ay, Polo, gracias a ti, porque siempre están tan preocupados del teatro, del arte y todo, y eso para nosotros es muy importante.
Coca Guacina ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchísimas gracias, Coca. Y ya nos vamos, bien, Amores Notables, con Bárbara Espejo, hoy Federico Fellini y Giulietta Masina. Gingery Friend. luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, luego terapia chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Matías Rivas a las 20:30 horas, sintonía crónica de discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Pixies con Too Little. Y nosotros nos juntamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao.